Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ha llegado ya el día para 22 millones de españoles, son los que aproximadamente van o vamos a tramitar a partir de hoy la declaración de la renta. Este miércoles Hacienda está abriendo sus puertas en Internet para presentar las declaraciones a través del portal Renta 2021 o bien descargándose la aplicación de la Agencia Tributaria. La declaración telemática es la vía que elige más del 90% de los contribuyentes y desde hoy se puede pedir el borrador para saber si sale a devolver o a pagar. Si la hacemos, la declaración por Internet, pues tenemos tiempo para presentarla hasta el 30 de junio. El hecho de rellenar este borrador o complementarlo no implica que se acepte, porque hay que confirmarlo como último paso. Pero ni que decir tiene que antes de darle a confirmar, pues hay que revisar siempre con lupa todo y cada uno de los datos y las casillas que marcamos. Y no es ninguna tontería, ya que se calcula, fíjate, que dejamos sin reclamar unos 9.000 millones de euros porque no hemos aplicado las deducciones autonómicas a las que tenemos derecho, quizá por desconocimiento, ¿no? Bueno, dejo un dato también para la esperanza. Más del 65% de las declaraciones salen a devolver. Precisamente, Hacienda acaba de comunicar que prevé devolver este año más de 11.000 millones. Es casi un 6% más que el año pasado. ¿Quién está obligado a presentar la declaración? Bueno, pues aquellos que hayan cobrado más de 22.000 euros de un único pagador o bien se han cobrado más de 14.000, pero con dos pagadores. Y esto es importante porque en este supuesto se incluyen las personas que durante el año pasado estuvieron en un ERTE. Hacienda considera que han cobrado por un lado de la empresa y por otro las ayudas del Estado. También tienen que hacer la declaración quienes superen los 1.600 euros de ganancias patrimoniales y, por ejemplo, aquellas personas que reciban el ingreso mínimo vital. Es obligatorio declararlo aunque no tribute. En el otro extremo, pues está la declaración de las rentas más altas. Y aquí también hay novedades. Aparece un nuevo tramo del IRPF para aquellos que superen los 300.000 euros. Se les va a aplicar un impuesto del 47%. Otro supuesto, quienes tengan ahorros y además hayan tenido la suerte de que les hayan dado un rendimiento por encima de los 200.000 euros. Aquí Hacienda se reserva un 26%. También se incrementa el impuesto para las grandes fortunas, aquellas que superan los 10 millones, pasa del 2,5% al 3,5%. A la Agencia Tributaria, pues ya sabes que no se le escapa nada, y por ejemplo, este año aparecen también nuevas casillas para declarar las inversiones en criptomonedas. Como novedad, también podemos recordar que las ayudas estatales otorgadas por los desastres de Filomena o el volcán de La Palma están exentas de tributación, no tienen impuestos. Y también tenemos que tener en cuenta si hemos invertido en nuestra casa o edificio para mejorar la eficiencia energética. Podemos tener deducciones importantes si esas obras están acreditadas por técnicos autorizados y se hicieron a partir del 6 de octubre de 2021. Pues hoy comienza la renta para todos los que decidan presentarla por internet, por vía telefónica. Se puede presentar hasta el 5 de mayo y si optamos por acudir presencialmente tendremos que esperar hasta el 1 de junio. Bueno, sea cuando sea, y como dicen los toreros, a la hora de hacer el borrador, que Dios reparta suerte y con justicia. Pues vamos a conocer otras noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te adelanta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, con la M, elemento que tenemos que llevar de forma obligatoria en interiores.
¿Esto es como pasapalabra o qué?
Por ejemplo.
Mascarilla.
Efectivamente, el 19 de abril podría ser el día en el que dejemos de llevar esa mascarilla en interiores. Es la fecha que Sanidad ha planteado a todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que se está celebrando hoy en Toledo. Quedaría solo esa mascarilla para hospitales, centros de mayores y el transporte público. En cualquier caso, justo tras la Semana Santa, cuando los niños vuelven al colegio tras el parón de las vacaciones. Sara Navarrete, psicóloga, ha asegurado en Herrera en COPE que es prioritario su retirada en centros escolares.
Y el adolescente, por definición, tiende a ocultar lo que siente, pues está en un proceso de cambio donde hay muchos cambios físicos. La mascarilla, pues por una parte oculta ciertos cambios físicos como la aparición de acné.
Y el rey recibe esta tarde al nuevo presidente del Partido Popular. Primer encuentro entre Felipe VI y Alberto Núñez Feijóo desde que el segundo se haya hecho con las riendas del PP. Mañana Feijóo se entrevistará con Pedro Sánchez, quien justo después se va a Marruecos para intentar normalizar las relaciones con Mohamed VI. El preludio de esa reunión con Feijóo entraba esta mañana en escena en el Congreso en su interpelación con la número 2 del PP, Cuca Gamarra.
Y tenemos que ver si actuamos o no actuamos, y en su caso, si continúan estorbando o empiezan a ayudar al gobierno de España.
Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien, copiar y rectificar. Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina.
Y Francia está mirando ya la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo, aunque Emmanuel Macron parte como favorito, la líder de la extrema derecha Marine Le Pen está a solo 3 puntos en todos los sondeos. Sondeos que auguran además un hundimiento del socialismo francés. Su candidata, la española Anne Hidalgo, quedaría la última de todos ellos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti va a dirigir finalmente al Real Madrid en Londres.
Esa es la buena noticia del día para el Real Madrid. Carlo Ancelotti ya está en Londres después de dar negativo en COVID justo una semana después. Allí ha llegado acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Esta noche Chelsea-Real Madrid, el equipo blanco, son malos datos, no ha ganado nunca a los ingleses, ni a Tuchel, que es el entrenador del Chelsea, y el Chelsea le eliminó el año pasado en semifinales. La duda en lo deportivo está en saber quién de estos tres, Valverde, Asensio o Rodrigo, va a jugar junto a Benzema y Vinicius en el ataque. Que esta noche también a las 9 se juega en el Estadio de la Cerámica el partido de ida de los cuartos de final entre el Villarreal y el Bayern de Múnich. Recuerden que ayer el Atlético de Madrid perdió 1-0 contra el Manchester City y en el otro partido Benfica 1, Liverpool 3. Hoy en Tiempo de Juego lo contamos todo a partir de las 8:15.
Pues aún resuenan los ecos de ese discurso que el presidente de Ucrania pronunciaba ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados. El primero ante el Parlamento de un país tras la matanza cometida por el ejército ruso en las localidades de Bucha e Irpin, muy cerquita, las dos de la capital de Kiev. Rusia insiste en que ellos no están detrás de esa masacre indiscriminada de civiles, mientras acusa a Occidente de culparles de una barbarie, dicen, que no han cometido. Y solo unas pocas horas después de escuchar a Zelensky comparando lo ocurrido con el bombardeo de Guernica en nuestro país durante la guerra civil, el embajador de Rusia en España mantenía esta mañana en Herrera en COPE el discurso del Kremlin.
No hay ningún cadáver. Y después, cuando vienen los periodistas extranjeros, aparecen cadáveres por todos lados. Eso es raro y por eso pensamos que es un montaje.
Bien está que haya que realizar la investigación que ustedes consideren que sea pertinente, pero todos los datos...
Sí, depende de quién va a realizarla, indudablemente, claro, también.
Todos los datos evidencian que allí se ha producido un crimen de guerra. Un crimen de guerra sobre más de 300, 400 personas.
¿Usted ha escuchado mi posición?
Pues Herrera, lo acabas de escuchar, insistía, pero el embajador ruso no se salía del guión, seguía hablando de montaje y de provocación por parte de Ucrania. Por cierto, el embajador sigue en España porque aunque el gobierno español ha expulsado a 27 diplomáticos rusos, sí le mantiene a él, al embajador, porque dicen desde el Ministerio de Exteriores mantienen la esperanza todavía del diálogo. Nos han sorprendido escuchar las palabras del embajador ruso, pues después de las imágenes que están dando la vuelta al mundo, esas imágenes sobrecogedoras, y también después de los testimonios que se están documentando. Entre esos testimonios está el de Igor Chumak, voluntario ucraniano. A Carlos Herrera le contaba lo que ha visto en Bucha.
Mucha gente, civiles, niños, mujeres, embarazadas, abuelas y abuelitos que están muertos. Y me parece que 70% por 100 es gente que tenía por detrás manos con una cuerda para que no se pueda mover y tiene disparos por la cabeza.
Pues hoy también en la audiencia habitual de los miércoles el Papa Francisco ha vuelto a tener palabras para Ucrania.
Crueldad cada vez más horrenda, cometida también contra civiles, mujeres y niños indefensos. Son víctimas y su sangre inocente clama al cielo e implora que se ponga fin a la guerra, que cesen las armas, que se deje de provocar muerte y destrucción.
Pues el ensañamiento de los rusos en Bucha ha llevado a que Occidente aumente el nivel de las sanciones contra Moscú. Algunos medios hablan ya de que la Unión Europea se prepara incluso para sancionar a las hijas del propio Vladimir Putin. Pero el gran caballo de batalla sigue siendo el gas y el petróleo, toda vez que Europa parece estar dispuesta a dejar de importar carbón ruso. Un caballo de batalla importante, ya que solo por él pagamos a Moscú 100.000 millones de euros al año, dinero más que suficiente para darle oxígeno, desde luego, en esta guerra. Precisamente la crisis energética está trayendo de cabeza a todas las economías, también a la nuestra. Y debido a esta crisis, el 40% de las empresas pues se han visto obligadas ya a subir los precios. Se calcula que el 70% de las compañías acusa ese impacto negativo por el encarecimiento de la energía. Una escalada que al final nos puede arrastrar a todos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, todos estamos notando claramente, ¿no?, cómo están subiendo los precios. Pero hoy en la tarde además nos preguntamos, ¿y qué tenemos que hacer si somos un pequeño empresario, un comerciante, un autónomo? ¿Podemos subir precios y repercutir lo que nos sube a nosotros la luz o las materias primas? ¿O puede suponer una pérdida de clientes y saldremos más perjudicados? Lo hablamos con nuestro economista, Fernando Trías de Bes.
En estos momentos se necesita coordinación sectorial para saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, cómo están subiendo los costes y después realmente tener muchísima información de a cuánto vende mi competencia para saber cuánto puedo subir yo.
Y nos vamos a preguntar pues lo que todos tenemos en mente, si esta subida de precios que estamos viviendo será temporal y hasta cuándo.
Pues la respuesta a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y tenemos que hablar también de dos crímenes en Oviedo y en Valencia, que la verdad nos han dejado a todos sobrecogidos y que en los dos casos además tienen a menores como víctimas. El último se registraba en la capital asturiana, en Oviedo, hace solo 24 horas, cuando un hombre de nacionalidad moldava de 32 años mataba a su vecina, Erika, una niña de 14. Lo hizo cuando la niña venía del instituto, llegaba a su casa a la hora de la comida. El presunto asesino la abordó antes de subir a su vivienda. Nada pudieron hacer los servicios de emergencia ni la policía cuando, alertados por los vecinos, llegaron al inmueble. Se encontraron ya con un reguero de sangre. El agresor está hoy ingresado en estado grave, con numerosas heridas por todo su cuerpo. En el instituto donde estudiaba Erika, pues te puedes imaginar cómo están todos, ¿no? Cómo están especialmente sus compañeros, pues que tratan de sobrellevar como pueden pues la jornada escolar más dura que recuerdan. Los investigadores, por su parte, están tratando de averiguar qué llevó a este hombre a apuñalar, a asesinar presuntamente a la niña. Vamos hasta Oviedo. Allí está nuestro compañero Carlos Fernández. Carlos, muy buenas tardes.
Oviedo y Asturias no despierta de esta pesadilla, de la conmoción que supone el asesinato tan brutal de una niña de 14 años cuando regresaba del instituto. Ha sido un golpe muy duro para los compañeros del centro, que este mediodía guardaban unos minutos de silencio para, a continuación, tres compañeras de Erika del instituto soltar al cielo un gran globo blanco. La directora del centro educativo, Emma Álvarez, dice que las compañeras que acompañaban a Erika están en estado de shock y haciéndose muchas preguntas.
Están totalmente destrozadas, cuatro niñas, cinco con ella, que van siempre juntas hasta el portal. Buscan el porqué y están con el que hubiese pasado si hubiésemos ido antes, hubiésemos ido después, si no nos hubiésemos entretenido en el parque.
Paralelamente también se guardaba un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento, al que se han sumado muchas personas con el alcalde de la ciudad a la cabeza. La capilla ardiente ha quedado instalada en la residencia de religiosas María Inmaculada, donde trabajaba la madre. El funeral será mañana a las 4 de la tarde. Entre tanto, la policía investiga si Erika trataba de escapar de una agresión sexual por parte de su asesino, del que se desconoce si la estaba esperando en el portal o fue un encuentro fortuito. El individuo, de origen moldavo, permanece en estado muy grave tras autoinfligirse varias puñaladas.
Es terrible, la verdad, lo que ha pasado en Oviedo, y es terrible también el otro crimen que nos ha conmocionado y que ocurría este pasado domingo en Sueca, en Valencia. Un hombre mataba a su propio hijo, Jordi, un niño de 11 años, y lo hacía además el mismo día de su cumpleaños. Los padres del menor estaban separados. Sobre el hombre pesaba además una orden de alejamiento de la madre por malos tratos, pero no había dudado en amenazarla en varias ocasiones con hacerla daño. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La pregunta que enseguida surgió es cómo era posible que con esos antecedentes el padre disfrutara de visitas con su hijo. El hilo de la investigación ha sacado a la luz toda una cadena de errores.
Efectivamente, fíjate, el juzgado de lo civil número 5 de Sueca ratificó en septiembre del año pasado el convenio regulador que permitía al padre, ahora presunto asesino de su hijo, mantener las visitas al menor. Fue la sentencia tras el proceso de divorcio que habían iniciado de común acuerdo la pareja en julio. Es el último pronunciamiento judicial al que se aferró su progenitor para seguir viendo a la criatura hasta que lo mató este domingo, cuando cumplía 11 añitos. Sin embargo, un mes antes, en agosto, otro juzgado, casi puerta con puerta con el primero, el número 4, el de violencia de género, había dictado una sentencia tras un juicio rápido por un episodio de agresiones. Suspendió el régimen de visitas del hombre durante 8 meses, que habrían cumplido, por cierto, este mes de abril. Además de otras medidas como la retirada de la custodia y la patria potestad. Esto nunca lo supo el juzgado de lo civil antes de autorizar esas visitas en septiembre. Es más, tampoco la abogada que asistió a la mujer durante el procedimiento penal informó a su colega en lo civil, eran dos abogadas distintas, de lo que se había acordado en violencia de género. No existe, Pilar, aunque parezca increíble, un sistema ni un protocolo asegurado que garantice algo tan básico como esa mínima coordinación. Y hay que decir que a estas horas está ya compareciendo en el juzgado ante su señoría el detenido. La mujer, la madre, lo ha hecho unos minutos antes, también ha declarado ante su señoría en este procedimiento, y hoy mismo la Generalitat, la consejera de Justicia, ha convocado una reunión de todas las partes implicadas, incluso los forenses, la policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, los jueces, para aclarar qué ha podido fallar.
Hay que averiguarlo porque esto no se puede repetir. Es que es tan fácil como cruzar los datos, ¿no?
Este crío, este terrible asesinato debe de marcar un antes y un después, porque desde luego se ha descubierto todas las vergüenzas que esconde el sistema en algo tan sensible y tan delicado.
De momento, pues, la consecuencia es la peor, una consecuencia fatal, un pequeñín de 11 años fallecido y una familia desde luego rota. Gracias, Juan, que no se repita, ojalá sea así. Bueno, ninguno nos libramos de esas llamadas molestas a deshoras. Te hablo de las ofertas comerciales telefónicas que todos recibimos, que a veces nos pueden interesar, pero sin embargo detrás hay innumerables dificultades. Una de ellas es el no poder, por ejemplo, contactar fácilmente con el teleoperador que te ha atendido, o la de darnos de baja sin problemas de un servicio concreto. Sefi García, muy buenas tardes.
Pese a las restricciones horarias impuestas a las compañías telefónicas, Inés es una de las muchas personas que siguen recibiendo llamadas comerciales. Ha optado por cortar el problema de raíz.
Yo entiendo que tienen que llamar cuando la gente está en casa y no trabajando, ¿no? Tal, pero luego también lo que no entiendo es que cuando les dices una vez, por favor, no me vuelvan a llamar, que no lo respeten. Y al final pues nos hemos apuntado en la lista Robinson y luego lo que hemos hecho es también bloquear los números que nos llaman. Pero bueno, nuestros datos están en tantas empresas, quiero decir que al final si no es una es otra.
Los expertos consultados por COPE explican que la tecnología permite a las empresas llamar desde cualquier lugar del mundo sin cambiar el prefijo. Mario de la Peña es abogado experto en protección de datos.
Estas empresas llaman con centralitas que están ubicadas en España. Entonces pues muchas veces te están llamando desde Uruguay, pero a ti te salta un número español.
En la mayoría de los casos no se puede contactar con el emisor de la llamada y cuando el destinatario lo consigue, solo 1 de cada 10 logra darse de baja.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En el capítulo de esta semana vamos a conocer a una familia de leyenda. Es la de Federico Navalón El Jaro.
Hemos sido una familia normal de lo que es el toreo. Deja mucho a la familia solo y que ella ha tenido que luchar con los cuatro.
Un matador de toros y banderillero que ya está retirado, pero que es toda una leyenda. Ahora su hijo y su nieto siguen sus pasos.
Desde el pequeñito quería ser torero.
No os perdáis la historia de esta saga taurina.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Construido a finales de los 50 por Alejandro de la Sota, fue durante décadas uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Madrid hasta la llegada de los rascacielos de la Castellana. Te hablo del edificio Clesa, situado en el distrito de Fuencarral, en Cardenal Herrera Oria, justo a la espalda del Hospital Ramón y Cajal. Allí estuvo la principal fábrica de esta compañía hasta el año 2011. Desde entonces, ese espacio industrial está totalmente abandonado. Durante la etapa de Manuela Carmena, se proyectó hacer un gran espacio cultural, el llamado Matadero Norte, también una ciudad de la medicina vinculada al Ramón y Cajal. Ese proyecto quedó en el olvido y hoy el actual gobierno municipal ha dado a conocer en qué se van a convertir estos 128.000 metros cuadrados. Hasta ese punto de la capital nos vamos a continuación. Allí precisamente está Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, haznos una fotografía de cómo se encuentra ahora mismo ese edificio, porque claro, lleva muchos años en desuso.
Pues sí, mira, se trata de un local, bueno, de una fábrica completamente abandonada. Mira, para que tengas una idea, hay que entrar con casco. Una vez dentro, vemos pintadas de grafitis, paredes desconchadas, vigas a la vista. Da un poquito de miedo, la verdad, parece el escenario de una película así, un poquito de terror. Pero aún así, fíjate, se ve la belleza de un edificio pues que ha sido icónico en la arquitectura industrial de Madrid. Tiene muchísima luz, los techos y los tejados pues irregulares, ¿no? Con esa forma de fábrica que tenemos todos en la cabeza. Tiene tragaluces, es entrañable, porque yo recuerdo haber ido de niña, como muchos alumnos madrileños, con los colegios, con el cole. No sé si te acuerdas, sí, de esos yogures, claro. Que además, que no eran redondos, tenían como el vasito en triángulo. Yo es que, pues me acuerdo perfectamente. Luego todavía, fíjate, se ve un cartel que pone mantén tu puesto de trabajo siempre limpio. Bueno, pues da un poquito de nostalgia, ¿no? Bueno, y desde luego, es un espacio que tiene muchísimas posibilidades con todo lo amplio que es y lo luminoso que es.
Bueno, y el Ayuntamiento Belén ya ha desvelado que se va a levantar allí mismo.
Pues sí, siguiendo las palabras que ha dicho Mariano Fuentes, que es el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, dice que todo en urbanismo, todo lo que no se usa se destruye. Y para evitarlo, esta fábrica, ¿en qué se va a convertir? Bueno, pues en un gran contenedor de investigación científica donde van a colaborar la Universidad Autónoma de Madrid y los tres hospitales más próximos, el Ramón y Cajal, la POZ y el Ruber Internacional. Pero no solo va a acoger investigación, va a acoger más cosas. Mira, escucha.
Transformar un edificio abandonado en un centro multifuncional, un hub para las ciencias de la vida, que ofrecerá un espacio único para la ciencia y la innovación a los madrileños. Habrá experiencias científicas, pero también habrá experiencias culturales desde el punto de vista de generación de exposiciones abiertas, y también podremos disfrutar de espacios de talleres, cafeterías, coworking y vivero de empresas.
Investigación muy pegada a la cultura, pero también a la divulgación de la ciencia. Javier Bardón es el responsable de proyectos de la fábrica.
Un espacio donde se podrán visitar exposiciones, instalaciones públicas, y también habrá otro espacio que llamamos de congresos, donde tendrá lugar formaciones y espacios divulgativos en concierto.
Pero mira, también va a acoger... También va a acoger zonas verdes, abiertas a la ciudadanía. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Es decir, aquí se va a venir a disfrutar, a pensar, a coincidir, a curiosear, a cuestionar los planteamientos. Algo que me parece sumamente interesante, y a disfrutar de Madrid, porque Madrid es precisamente eso.
Las obras van a empezar en enero de 2023 y durarán un año.
Gracias, Belén. Pues de fabricar yogures, flanes y leche a convertirse en un futuro espacio científico de referencia mundial, ese va a ser el tránsito del espacio CLESA los próximos años. Por lo demás, pues tenemos un miércoles de buen tiempo en Madrid. Luce el sol, los termómetros del centro de la capital marcan 11 grados a esta hora. Las máximas se pueden ir esta tarde hasta los 17. Las mínimas esta noche van a subir hasta los 5 y puedes seguir dejando el paraguas en casa porque no está previsto que llueva. 2:24, momento de saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora mucha tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, les pedimos precaución porque un vehículo pesado averiado está generando algunas complicaciones de entrada a la capital en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Eso sí, en el resto de red de carreteras de la comunidad se circula con normalidad.
Y aunque hace días que no te comento nada, no nos hemos olvidado de los refugiados ucranianos. Enseguida te cuento la historia de un pequeño que se está integrando en Madrid con una pelota en los pies.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 11 de abril disfruta de la malla de 750 gramos de berenjenas por solo 99 céntimos la unidad.
Ricas en nutrientes y bajas en calorías.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en El tiempo entre costuras, el musical, basado en la novela de María Dueñas. No te pierdas esta historia de amor, aventuras, glamour y espionaje. Consigue tu entrada a un precio único de 25 euros, solo hasta el 22 de mayo en el espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Compra tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sean tiene 5 años y hace unas semanas llegó con su madre a Madrid, huyendo de la guerra en su país, en Ucrania. Y como se le da bien esto del fútbol, pues está intentando adaptarse a su nueva vida a través del balón. Y nada mejor que hacerlo en un club que es ejemplo de integración, los Dragones de Lavapiés. Ramón García Pellegrín.
El fútbol y el club Dragones de Lavapiés están siendo la tabla de salvación para Archión, un niño refugiado de Ucrania que ahora vive aquí en Madrid con su mami. Lo cuenta a COPE Jorge Bolaños del club Dragones.
A Archión le gusta mucho jugar al fútbol y ha empezado a entrenar, pues lleva poquitos días, apenas 2 o 3 días, con el grupo de 5 años. Entrenan ahí en el campito de Embajadores 18, que simboliza la unidad, la cooperación, la ayuda a otras personas. La historia de Archión, pues es un dragón de Lavapiés más.
A sus 5 años, Archeón ha cambiado la guerra por un balón y por 300 niños de 20 nacionalidades que dan sentido a este proyecto multicultural de integración social.
Un barrio con tantas carencias en cuanto a vivienda, a infraestructura, a lugares de esparcimiento para la infancia y para la juventud. Tenemos este valor, que es la mezcla, que es la diversidad, con prioridad y preferencia también a las personas que tengan algún tipo de necesidad, como Artyom, que viene de una situación de conflicto muy grave.
El fuego de estos dragones es el de la solidaridad y la integración.
COPE Madrid.
Estar informado. Vive en Madrid Artes Digitales Klimt, una experiencia inmersiva única. Más de 50.000 espectadores ya la han disfrutado en Matadero, Madrid. 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. Sala de realidad virtual más grande de Europa. Entradas desde 9,90 euros en madridartesdigitales.com. Solo 10 semanas.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcar. dulces añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Últimas funciones de Gris en el Teatro Alcalá. El musical de referencia del rock and roll dice ¡Bye bye, babies! No te lo pierdas y disfruta del musical más divertido antes de que diga adiós. Y ahora con hasta un 30% de descuento. Entradas en musicalgris.es. ¡Corre, que vuelan! Y el musical también.
Y era un rumor que ya se ha hecho oficial. El PSOE de Madrid ha apartado de todas sus responsabilidades parlamentarias a la diputada Carmen López tras conocer que su hija, empleada de UGT, está siendo investigada por desviar presuntamente 2 millones de euros del sindicato a favor de su marido y dos amigas. Lo hacen, aseguran desde el PSOE, para proteger a la propia diputada. Seguimos en Mediodía. Llegamos a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. No solamente están esas insoportables imágenes que han dado la vuelta al mundo y que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania. También están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que se encuentran en esa zona y han visto con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes. La de Bucha va a ser recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, como crímenes de guerra. Pues a pesar de toda la evidencia, desde Rusia siguen negando la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana aquí en COPE Carlos Herrera al embajador ruso en España, Yuri Korchagin, que habla de montaje.
Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso.
Por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano, es lo que me está diciendo.
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente.
Pues a pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión. Y lo acabas de escuchar. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Y dice además que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Bueno, es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho. Y si lo hiciera directamente, pues le costaría, no sé si el puesto o algo más. Bueno, el embajador que, por cierto, sigue en nuestro país, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha ordenado ya la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan, dice, una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en esa localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para abandonar España. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o también Suecia han anunciado la expulsión de diplomáticos en las últimas horas, pues por este mismo motivo, por razones de seguridad nacional. Según datos de Exteriores, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay al menos 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 más del consulado de Barcelona. Pero además de este, en la ciudad condal, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma, en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España. Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país, pero por el momento se descarta la salida del embajador al que escuchábamos antes, porque dicen desde el ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo. Obviamente, bueno, pues Moscú va a responder, porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. ¿Que tú me haces una cosa? Pues yo respondo con la misma moneda. Así que se espera que tomen una decisión prácticamente similar. Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, van a tener que salir de Rusia. Pues tenemos otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La policía espera cerrar pronto la investigación tras el crimen de Erika.
La niña de 14 años fue apuñalada a mediodía de este martes en el portal de su casa en Oviedo. La policía cree tener pruebas suficientes para condenar al detenido, su vecino, que llevaba pocos días viviendo en el inmueble. Por otro lado, el juez ha decretado ya prisión sin fianza para el hombre que asesinó a su hijo de 11 años el pasado domingo en Sueca, en Valencia.
El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía si hoy se celebrasen esos comicios.
Eso dice el barómetro del gobierno andaluz. El actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, obtendría entre 43 y 44 diputados. La mayoría absoluta está fijada en los 55, por lo que necesitaría el apoyo de Vox, que según el sondeo lograría 22 escaños. El PSOE pasaría a ser la segunda fuerza más votada, con 31 diputados.
Una imagen del volcán Cumbre Vieja gana el concurso de mejor fotografía de la NASA.
La instantánea fue tomada el pasado 4 de octubre por el astronauta Joshua Stevens a bordo de la Estación Espacial Internacional. En ella se aprecia una intensa columna de humo negro que asciende varios centenares de metros. Es la imagen ganadora del concurso que organiza la NASA como mejor fotografía terrestre del año.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué nos contáis?
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la derrota del Atlético de Madrid en Manchester 1-0. Se habla mucho del planteamiento defensivo del equipo de Simeone. Esta noche tenemos dos partidos. Va a jugar el Real Madrid en Londres contra el Chelsea. La buena noticia es que Carlo Ancelotti ha viajado a la ciudad londinense y va a estar esta noche dirigiendo al equipo. Y esta noche también se juega el Villarreal-Bayern de Múnich. Los partidos son a las 9. Desde las 8 y cuarto los contamos en el tiempo de juego. Mañana juega el Barça Europa League en Frankfurt contra el Eintracht. Ya está allí para jugar este partido. Es baja Memphis Depay. En la Liga es noticia en Vitoria que ha sido presentado como nuevo entrenador Julio Velázquez. Coge al Alavés a 6 puntos de la permanencia. Y vamos a hablar de Marc Márquez, que esta mañana ha confirmado que va a correr el fin de semana en Austin.
Pues esta primera semana del mes de abril ha llegado con dos asuntos económicos para los bolsillos de prácticamente todos los españoles. Y los dos pasan además por el Ministerio de Hacienda. El primero es el de la declaración de la renta. Comienza hoy la campaña, ya te lo hemos adelantado. Bueno, y enseguida vamos a entrar también en el detalle de esta tradicional cita que tenemos todos los trabajadores con el fisco. Pero el segundo, que sí constituye una novedad, es ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible que estrenábamos el pasado viernes 1 de abril. Todos los conductores ya notan esos euros de más en sus bolsillos, pero no así las estaciones de servicio que están suministrando ese gasoil o gasolina. Hacienda ha demorado el pago de ese dinero extra y la mayoría de gasolineras lo han tenido que adelantar de su bolsillo. Las estaciones de servicio reclaman una mayor seguridad jurídica y aseguran además que si el dinero no llega, muchas se van a ver abocadas a echar el cierre tras estos días de Semana Santa. Es más, el caos es tal que una gasolinera pidió el reembolso de 5.000 euros y le ingresaron por error 2 millones. Por eso, desde la Confederación Española de Estaciones de Servicio, anuncian que van a recurrir ese Real Decreto del Ejecutivo. El Gobierno insiste en que la mayoría están recibiendo ya ese adelanto. De hecho, hoy Hacienda ha asegurado que este miércoles ha sacado de su hucha 220 millones de euros. Pues en mediodía queremos saber si esto es así. A las 2:37 de la tarde vamos a saludar a Manuel, que es el propietario de dos gasolineras en Cartagena. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Habéis recibido ya ese dinero que pusisteis por adelantado?
En una sí hemos recibido lo que es el equivalente a un mes correspondiente a las ventas del año pasado. En la otra no hemos recibido nada todavía.
¿Cuánto dinero habéis adelantado desde que entró en vigor esta medida de la bonificación para los conductores de 20 céntimos en el litro de gasolina?
En la que no hemos recibido nada estaremos hablando ahora mismo adelantados unos 25.000 euros.
25.000 euros, vosotros habéis rellenado perfectamente el formulario de Hacienda, lo habéis presentado, enviado telemáticamente, pero nada.
Se presentó el viernes a primera hora a las 9:30 y bueno, de momento no hemos recibido notificación.
Y no sabéis, claro, cuándo vais a tener la devolución de ese dinero adelantado.
No, ni la propia página de la Agencia Tributaria no lo indica. Se indica que está presentado, pero poquito más, no dan más información.
¿Estáis en una situación complicada, Manuel?
Bastante, en el sentido de que al adelantar el dinero, si no lo abonan lo que es la agencia tributaria, deberíamos dejar o de pagar a las petroleras que nos están suministrando.
Bueno, pues
con lo cual nos cierran el crédito. Si no pagamos, nos cierran el crédito, estamos abocados al cierre.
Pues es la situación complicada, como decíamos, de muchísimas gasolineras de nuestro país. Manuel, que esperemos que os puedan hacer esa devolución del dinero adelantado en breve para que podáis seguir teniendo vuestro negocio abierto y podáis seguir dando el servicio a todos los conductores. Gracias por acompañarnos, Manuel.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, hoy además decíamos que ha arrancado la campaña de la declaración de la renta. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y lo ha hecho con una sorpresa poco agradable para quienes el año pasado estuvieron en ERTE o recibieron el ingreso mínimo vital.
Pues sí, sí, porque aunque en general deben ajustar cuentas con Hacienda a todos los que han tenido rentas superiores a 22.000 euros, este límite baja si ha habido dos pagadores. Así que quienes estuvieron en ERTE, que han cobrado de su empresa y del SEPE, tienen que hacerla. Vamos a escuchar a Enrique García, que es fundador y director de TaxDown.
Y aquí deberíamos considerar que, por ejemplo, en caso de haber estado en paro o de haber tenido un ERTE durante el año pasado, se considerará como un pagador diferente a nuestro empleador principal. Entonces el límite baja de 22.000 a 14.000 euros.
Esto no quiere decir que tengan que pagar seguro, aunque es lo más probable, porque el SEPE no tiene obligación de hacer retención alguna. Y sí, también tienen que hacer la declaración quienes se beneficiaron el año pasado del ingreso mínimo vital. Ellos y los miembros de su unidad familiar, pero hay que decir que no tributarán a no ser que hayan tenido otras ayudas y que entre todas superen los 11.860 euros.
Además, Susana, hay novedades en materia de desgravación de planes de pensiones o la entrada en escena de las inversiones en criptomonedas.
Sí, así es. Se ha rebajado de 8.000 a 2.000 euros el importe que podemos deducir por aportación a nuestro plan de pensiones si es privado. Y hay que declarar las ganancias en operaciones con criptomonedas. Una buena noticia y es que sí hay una nueva desgravación por obras que mejoren la eficiencia energética de nuestra vivienda. Y para todos, Pilar, hay una recomendación muy importante sobre las desgravaciones porque estamos dejando pasar muchas de ellas. Muchas no vienen en el borrador. Estamos perdiendo dinero. Escuchamos de nuevo a Enrique García.
Yo a todo el mundo le digo, no aceptes el borrador tal cual, porque es muy probable que tengas opción de mejorar el resultado. De hecho, nosotros en TaxDown tenemos estimado que la mejora media es de unos 400.000 euros. Por este tipo de deducciones, especialmente las autonómicas, que son más de 200, que no vienen nunca por defecto en el borrador.
Por ejemplo, las cantidades que aportamos a colegios profesionales, a sindicatos, las donaciones a partidos políticos, donativos a organismos sin ánimo de lucro, aparte de la deducción estatal por estos conceptos, hay ayudas en las comunidades autónomas que se nos puede, que podemos sumar.
Parece que la incógnita se despeja. El gobierno propone que el próximo 19 de abril, dentro de dos semanitas, la mascarilla ya deje de ser obligatoria en interiores. La mascarilla es casi la única restricción que queda ya en España por el coronavirus que entró en nuestras vidas pues hace ya más de dos años. Una vez que hemos visto cómo el resto de países de nuestro entorno la han ido retirando, como que todos nos preguntamos cuándo era el turno, ¿no? Cuando nos tocaba a nosotros en España ya, el momento de quitarnos la mascarilla. El 19 de abril es la propuesta que Sanidad traslada hoy a las comunidades autónomas que se reúnen en el Consejo Interterritorial en Toledo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aunque, ojo, habrá excepciones y lugares donde sí tendremos que seguir llevando la mascarilla.
Pues sí, la cuestión lleva semanas debatiéndose y es que el uso de las mascarillas en interiores es la última gran medida de restricción que sigue en pie y así vamos a seguir también en Semana Santa, pero por poco tiempo más, concretamente 15 días. Y es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado esta mañana que va a llevar al Consejo de Ministros del 19 de abril la retirada de la obligatoriedad con tres grandes excepciones en las que tendremos que seguir usándola, que son los transportes, los hospitales y los centros sociosanitarios. Lo ha hecho en Toledo, en la reunión que sigue en marcha con las comunidades autónomas partidarias, en su mayoría, salvo Madrid, Cataluña y Canarias, de que la medida se tomase después de Semana Santa, algo que también habían recomendado los técnicos de la ponencia de alertas y muchos otros expertos en salud pública, como Manuel Franco.
Va a ocurrir, no le pondría, digamos, a fechas y no le pondría fechas antes de Semana Santa. Se debe hacer de manera paulatina y empezando por las personas que tienen menos riesgo.
En los colegios el anuncio de Sanidad implicará que la mayoría de los niños tengan que volver a llevar uno o dos días la mascarilla tras las vacaciones de Semana Santa, salvo en Navarra, Cantabria y Baleares, que vuelven más tarde. Previsiblemente desde el 20 de abril tampoco será ya obligatorio usarla en centros comerciales, tiendas, cines, teatros, museos, salas de conciertos, bares y restaurantes o en gimnasios. Se aconsejará, eso sí, que sigan llevándola las personas vulnerables, entre ellas mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas. Y, por supuesto, cualquier persona que tenga sospecha de estar infectada. ¿Y qué ocurrirá en el trabajo? Pues si se sigue la recomendación de los técnicos, va a depender de lo que decida cada empresa.
Bueno, pues esa es la noticia. A partir del 19 de abril nos podremos quitar la mascarilla en interiores en nuestro país. Gracias, Carmen. Todo esto debate, se decide en el Consejo Interterritorial al que se llega con los últimos datos de sanidad sobre la mesa y en los que solo se miden los contagios entre los mayores de 60 años. Ahora mismo la incidencia acumulada en esta franja de edad se sitúa en los 426 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria sigue en descenso con 4.700 personas ingresadas en España por coronavirus. Y más cosas, porque la cúpula de la Conferencia Episcopal Española está este miércoles y jueves en el Vaticano. Su presidente y cardenal, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, así como el de Barcelona, Juan José Omella, y el secretario general, Luis Argüello, se reúnen hoy con diferentes congregaciones, además de con la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá. Mañana el encuentro será con el Papa Francisco. Mientras, en Madrid este mediodía se ha presentado el informe realizado durante las últimas 6 semanas por la Auditoría Independiente sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia en España. Nacho de Gamón, buenas tardes. ¿Con qué novedades?
Buenas tardes, Pilar. Durante estas 6 semanas de trabajo han recibido ya casi 50 denuncias y han comenzado las reuniones con las víctimas. Sus testimonios han cambiado el punto de vista que tenían cuando asumieron el encargo, ha reconocido Javier Cremades.
Hemos empezado una escucha atenta a las víctimas para acompañarlas y dar un primer paso en la reparación, pero también para entender la verdad y la dimensión social, eclesial de este problema. Y ha tenido un impacto hondo en nuestra propia concepción del problema.
El presidente de Cremades y Calvo Sotelo también han presentado hoy a los miembros del comité ejecutivo que va a elaborar este informe. Son 28 miembros, 12 de ellos son expertos internacionales con experiencia en las investigaciones realizadas en otros países. También contará con el peritaje de juristas como Manuela Carmena o Encarnación Roca. Todo para completar un informe con 3 pilares, verdad, reparación y confirmación.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Este me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, higa, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni, vamos, ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje. Guiños
al lenguaje. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han pasado ya casi 5 meses desde que el pasado 21 de noviembre se inaugurase la nueva Plaza de España. Te hemos contado en este tiempo las críticas de los vecinos por la falta de espacios verdes y el de las asociaciones de personas con discapacidad por la presencia de demasiadas escaleras. Bueno, pues ahora llegan también quejas porque esa nueva Plaza de España ya está llena de grafitis y eso que te estamos contando que se acaba de estrenar, como quien dice. Nos vamos allá a esta hora. Julio Martínez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Es para tanto esa queja, Julio? ¿Saben por allí muchos grafitis?
Sí, bueno, creo que primero habría que hacer una distinción entre lo que es grafiti y lo que es pues una pintada sin más, como una que tengo ahora mismo aquí a mi derecha. Estoy sentado en una tapia en la que está escrita con, está escrito con spray rojo la palabra mojo, así sin más, que en la jerga callejera pues esto es como la firma de un grafitero. Y bueno, digo yo que habrá quien vea arte y habrá quien vea más que mojo un mojón para gustos colores, eso está claro. Quien ve arte, por ejemplo, Isaac, que es vecino de la zona, que eso sí, preferiría llevárselo a otra zona de Madrid.
Lo mejor sería que hubiese zonas en las cuales se pudiesen expresar ese arte, porque al fin y al cabo es un arte callejero, para ellos, ¿sabes? Zonas en las cuales estuvieran llenas de graffiti, como hacen otros países, como puede ser Dinamarca, o como pueden ser zonas las cuales van destinadas a ese arte.
Y en el otro lado está Alberto, que es de los que ve un mojón.
Da sensación de abandono, que estemos en el centro de Madrid con pinturas de cuatro sinvergüenzas, porque vamos, a eso no se le puede llamar graffiti ni arte urbano, esos son cuatro garabatos mal hechos.
En cualquier caso, decir que hay un debate abierto pues sería hilar demasiado fino, porque no me he encontrado con nadie que diga que esto le gusta, que le parece bien y que ojalá muchas más pintadas aquí en la Plaza de España. El debate está más bien en qué pasa, quién lo limpia, cuándo lo limpia y sobre todo qué hacemos con los que hacen las pintadas y cómo los controlamos.
Y el debate también está en cuánto nos cuesta, ¿no?, ahora limpiar todo eso. ¿Qué dicen precisamente en el ayuntamiento, Julio?
Bueno, la normativa actual establece multas de entre 300 y 6.000 euros por hacer pintadas, grafitis, este tipo de actos vandálicos. Desde el área de medio ambiente ya trabajan en endurecer estas sanciones. Explican a COPE que los incrementos van a ser bastante importantes. Todavía no han dicho la cifra exacta y a ver si así pues se lo piensan dos veces antes de hacer las pintadas. Y fíjate, el ayuntamiento destina 2.600.000 euros al año a la limpieza de grafitis, o lo que es lo mismo, 10.800 euros todos los días, que no es poco para que 28 operarios de limpieza hagan este trabajo. Yo he visto algunos esta mañana por aquí limpiando, pero lo que dicen muchos vecinos, que lo suyo sería coger al que hace las pintadas y que las limpie él, aparte de la multa, claro está.
Claro, sería pillarles infraganti, ¿no?, en el momento en el que están haciendo la bromita. Me quedo con la cifra, telita, Julio, 2.600.000 euros cuesta limpiar los grafitis de la capital durante todo un año. No sale barata, desde luego, la broma. Y más cosas, ¿sabes qué es la inquiocupación? Pues es un fenómeno que se está viendo ya en determinadas zonas del sur de Madrid y que enseguida te cuento en qué consiste.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora. Porque Bondora es libertad para irte de vacaciones, comprarte la scooter o el smartphone de tus sueños ahora.
Entra en bondora.com y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
El 11 de abril no te pierdas la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música sacra que no te puedes perder.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de abril la pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Alguna vez has escuchado hablar de la inquiocupación, bueno, pues seguro que te suena, ¿eh? Son aquellos ocupas que alquilan una casa, empiezan a pagar el alquiler, todo de forma legal, y al cabo de un tiempo, pues al cabo de unos meses, dejan de hacerlo. Es un fenómeno que en nuestra región está aumentando en municipios del sur de la comunidad. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué están proliferando este tipo de prácticas y qué pueden hacer los propietarios a los que les sucede?
Pues los expertos lo achacan, obviamente, a la insolvencia económica de muchas familias, pero también a otro factor, la decisión del gobierno de prohibir los desahucios para aquellas familias más vulnerables. Esta medida, a juicio de Alberto Torres, abogado experto en ocupación, da lugar a una especie de efecto llamada de impagos.
Es incuestionable de que hay un cierto efecto llamada que se está produciendo ante la creencia de que el arrendatario, si no paga, no pasa nada. Entonces, esa situación pues está provocando un incremento de los impagos y de los juicios de desahucio.
Es un fenómeno, como decías, Pilar, que se ve sobre todo en municipios del sur, como Móstoles, Parla, Alcorcón, pero también en algunos barrios de la capital, como Puente de Vallecas, Villaverde o Carabanchel. Para los propietarios, la clave es tener un contrato de arrendamiento y denunciar rápidamente.
Si hablamos de un contrato de arrendamiento en el que el arrendatario, lo que es bastante habitual, deja de pagar la renta de forma casi inmediata, lo que hay que proceder, lógicamente, es a una demanda de desahucio por falta de pago de la renta y proceder de la forma más rápida posible porque los procedimientos judiciales son muy, muy lentos.
Los procedimientos son lentos y también muy costosos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Concierto sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Este miércoles 6 de abril, José María Zabala presenta su nuevo libro, El Padre Pío Español, a las 7:30 de la tarde en el CEU San Pablo, con Santiago Cantera y Alfredo Urdaci. Confirma ya tu asistencia en el WhatsApp 630-46-9581. El Padre Pío Español, a la venta en Amazon y librerías.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y estamos muy atentos a lo que salga del Consejo Interterritorial de Salud, reunido desde las 12 en Toledo, sobre todo en qué deciden sobre el futuro de las mascarillas en interiores. Ya te hemos contado que Sanidad propone que esta medida entre en vigor el 19 de abril, después de Semana Santa. Podría ser cuando podríamos dejar de llevar ya las mascarillas en interiores. Madrid, ya sabes que quería que se tomase esta medida antes, pero el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ya intuía la entrada de esa reunión que su postura no iba a llegar muy lejos.
Nosotros pretendemos que la medida se tome ya, o sea, que no habría que esperar hasta después de Semana Santa, ¿no? La actividad que hay no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, ya la vemos que es parte de práctica normalidad y espero, bueno, que hoy podamos avanzar en ese sentido, aunque la verdad es que no tengo mucha esperanza.
Justifica Madrid esa petición en que los datos actualizados que acabamos de conocer confirman el descenso de los contagios. La incidencia se encuentra en 212 casos por cada 100.000 habitantes. Y cuidado cuidado a quien dejas entrar en casa, sobre todo las personas mayores. La policía ha detenido a dos hombres que se hacían pasar por técnicos para robar a personas mayores en sus domicilios de Puente de Vallecas. Entraban con la excusa de comprobar por qué estaban pagando de más en la factura de la luz. Una vez en el interior, le robaban dinero y objetos de valor, además de apropiarse de las joyas que las víctimas llevaban encima. También tarjetas de crédito. En este caso, les hacían meter el PIN en un dispositivo con la excusa de que les iban a devolver lo cobrado de más en la factura de la luz. Seguimos en Mediodía.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Banco de España ha vuelto a descuadrar las cuentas de la lechera al anunciar un crecimiento muy inferior al previsto por la vicepresidenta de Asuntos Económicos hace un año. Los escenarios económicos en tiempos de guerra están reñidos con cualquier cálculo optimista y es necesario apostar por la austeridad, como ha advertido el Banco de España. Todo va a depender del curso de la guerra y de las improvisaciones de su promotor, el presidente ruso Vladimir Putin, causante de la zozobra que embarga al mundo. Lo menos que debe exigirse al gobierno es una labor pedagógica para que la sociedad tome conciencia de la situación real que vivimos y de la que se avecina. Lo lógico, como indica el supervisor del sistema bancario, es que la inflación se mantenga y que el crecimiento baje, con sus consecuencias en el empleo y en las economías familiares. El Instituto de Investigación Económica del Reino Unido estima que la invasión de Ucrania podría volatilizar más de $1 billón del Producto Interior Bruto Mundial y aumentar la inflación global en 3 puntos. Pero en España la subida de los precios había comenzado mucho antes de la invasión, sin que el gobierno tomase las medidas adecuadas. De ahí la propuesta del principal partido de la oposición de bajar los impuestos para estimular las inversiones y generar empleo. Es lo que mañana centrará buena parte del encuentro en la Moncloa entre Sánchez y el nuevo líder del Partido Popular, Núñez Feijóo.